CPA Visión patrocina este espacio. Protege tu empresa desde la estrategia fiscal. Conoce más en www.cpavision.com.mx.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace más de 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa, multiplataforma.
No puede por ley se fortalece la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín es. López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. ¿Y sí? ¿Sí? Es la una en punto. Pero en punto tiempo del Centro de México, usted puede ajustar su reloj. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo. En vivo desde la Ciudad de México, para toda la República Mexicana, a través de 97. Sí, estamos transmitiendo en vivo, como todos los días, desde la Ciudad de México, para 97, a través de 97 estaciones de radio en todo el país, y en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos, para nuestros paisanos.
En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida.
¿Y en Telefórmula?
En Telefórmula estamos en Easy, canal 121, Sky, ahí. Canal 157,157, Total Play, canal 161, Megacable, canal 153, y en Dish no se encuentra en el 354.
Muy bien, Lau, y para nuestros paisanos.
Que les deseamos antes que nada un estupendo y divertido fin de semana en Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View.
Y también estamos en radiofórmula.mx, en lopezdoriga.com, en YouTube y en Instagram. Y
hoy es viernes.
Y entonces
hoy es viernes 6 de junio del año 2025. Han transcurrido 156 días y faltan 209 y se acaba este año. Corre la semana número 23.
¿Y de quién es santo, Laura? Laura Pérez Cineros, me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este viernes 6 de junio?
Hoy viernes 6 de junio, Joaquín, festejamos a Norberto. Felicidades.
Bueno, pues Norberto de Aquino, Norberto Tapia, el cardenal Norberto Rivera. Hoy cumpliría 98 años nuestro inolvidable Rogerio Azcárraga. Don Roger, te mando un abrazo. Familiares, tu cumple. Muchas felicidades, querida Fernanda. Y por cierto, felicidades, cumpliste un cuarto de siglo con tu programa de radio también. Una pro. Ya sabes cómo digo. Muchas felicidades por tu cumpleaños hoy. Muchas felicidades y ya brindaremos. Yvonne Frid también es su cumpleaños. De Mario Maldonado. Mi galle, hoy es tu cumple, Elena Gallegos, querida. Te mando un abrazo y un beso. También es cumpleaños hoy del general Roberto Francisco Miranda Moreno. Fue jefe del Estado Mayor, el último jefe del Estado Mayor presidencial en el gobierno del presidente o en la presidencia de Enrique Peña Nieto. Y si todo esto es hoy, Lau, ¿nos quieres decir de quién va a ser santo mañana, sábado 7 de junio?
Sábado 7, Joaquín, mañana vamos a festejar a Roberto y a Jeremías. Pues un saludo al Vaticano, al Papa, Robert Francis Prevost.
Bueno, muy bien. El domingo es tu cumple, querido Jean-Baptiste Bruni. Te mando un abrazo, JB, muchas felicidades. A Matilde Oblegón también es su cumple. A Laura Garza, querido Juan Francisco, te mando un abrazo, el domingo es tu cumple. Juan Francisco Ili Ortiz. Y bueno, saludo al equipo. Ana Berta, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Ana Berta Coronado, Oscar Satarain, el ingeniero Víctor Malpica, José Juan Padrón, Gina Trejo Briseño, Sandra Jiménez, María Luisa Carreño, José Manuel García. En Telefórmula, los saludo, Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Diana Morales, Laura Flores y Miranda Córdoba. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo. con mucho, que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y muchísimo, vamos, de todo lo que usted leerá, escuchará y verá esta tarde, esta noche, vamos, a través de las próximas horas. Pues sin novedad, en Michoacán, asesinan al alcalde morenista de Tacámbaro, a él y a su escolta. Ese es el crimen organizado. Mientras tanto, fuerzas federales decomisan más de una tonelada de cocaína en un camión, en un tráiler, allá en Chiapas. También en Chiapas cae una avioneta, de ahí van 9 personas, se reportan hasta ahora 3 fallecidos. La presidenta Sheinbaum vuelve a rechazar la violencia de la coordinadora, y le advierte que eso aleja las posibilidades de acuerdos. Marcelo Ebrard reporta avances en sus reuniones en Washington por el aumento de aranceles. La misión de observadores de la OEA en la elección judicial recomienda no repetir este modelo de selección de juzgadores en otros países de la región. 6 muertos en el Estado de México por el derrumbe de un túnel. El túnel era para robar combustible. En Chiapas, ya le decía, es una avioneta fumigadora. Pero es una avioneta fumigadora. Cuando empiezan a fumigar es cuando se empiezan a dar esos accidentes aéreos, porque vuelan muy rasos, son muy, muy intrépidos los pilotos de las avionetas fumigadoras. Están trasladando a un astillero en Nueva York al buque Cuauhtémoc tras el accidente que dejó 2 marinos muertos, ¿sí? Un marino de la tripulación y una joven cadete. Sigue el peritaje. Y en el resto del mundo.
En Gaza cierran centros de distribución de ayuda y se suspende la entrega de comida en medio de una lucha de hambre que ha dejado ya decenas de muertos. El ultraderechista Steve Bannon, aliado del presidente Trump, pide investigar el estatus migratorio del magnate Elon Musk y aboga por deportarlo. Es que él nació en Sudáfrica. Donald Trump no suelta la Reserva Federal y califica su labor como un desastre. No cesa en su insistencia de que baje los tipos de interés. En esto, el Banco Central ruso reduce sus tasas de interés del 21 al 20% por primera vez desde que inició la guerra contra Ucrania. Sin avances, concluye el encuentro entre el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, y los presidentes autónomos a los que había pedido un espíritu constructivo. Quien fuera el productor estrella de Hollywood, Harvey Weinstein, dice ahora que ya está arrepentido de actuar inmoralmente en su carrera y espera el veredicto de un jurado al ser acusado de agresiones sexuales y violación en Nueva York. El mejor jugador de la Liga Española 2024-2025 es para el delantero brasileño del Barcelona, Rafael Díaz Rafinha. En un momento le doy todos los detalles.
Y le quiero informar que ya levantaron el bloqueo de los estudiantes normalistas de Chiapas en el cruce de Reforma e Insurgentes, y que en el Zócalo están levantando tiendas de campaña. Y dicen que el lunes, por lo menos lo dicen la sección 22 de la coordinadora, que es la más numerosa, 85,000 maestros, el lunes vuelven las clases allá en Oaxaca después de 3 semanas de estar sin clases unos 850,000 niñas y niños. Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias.
Bien, voy contigo, Marcos Morales. Pues es el Michoacán que ha sido desde hace años, te escucho.
Hola, ¿qué tal, Joaquín? Buena tarde. En esta ocasión, para informarte que esta madrugada fue asesinado a balazos el alcalde de Tacámbaro, Salvador Bastida, así como un elemento de su escolta, cuando viajaban a bordo de una camioneta a unos metros de la casa del munícipe. La Fiscalía General del Estado ha iniciado las investigaciones al respecto. En breve los detalles.
Venga, ahí voy contigo, Enrique Hernández. De plano, la presidenta Sheinbaum bateó la violencia y las agresiones de la coordinadora. Dijo que esa no es la forma de ganar simpatías y se les advirtió, ¿sí?, que esto de la violencia solo aleja la posibilidad de llegar a acuerdos. Ahí está el mensaje. Se equivocaron con ella. Enrique Hernández.
¿Qué tal, Joaquín? Es correcto, como bien lo mencionas, y por segunda ocasión de forma consecutiva, la presidenta Claudia Sheinbaum aquí en Palacio Nacional advierte que sus movilizaciones no son más que provocaciones y que un principio sería importante que ellos al interior de la CENTE primero se pongan de acuerdo, porque hay posibilidades de llegar a acuerdos importantes para ellos, y que también su administración ya ha otorgado millones de pesos para llegar a acuerdos. Sin embargo, ellos son los que realmente no tienen una ruta bien definida. También se refiere refirió a la lucha contra el fentanilo que lleva a cabo su administración y asegura que esta ha permitido una reducción del 40% en lo que es el tráfico de fentanilo frenado. Los detalles, Joaquín.
Bien, gracias, Enrique. Y Lisbeth Hernández, ¿es verdad que ya se están levantando para irse, digo? Lisbeth.
Así es, Joaquín. Joaquín, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Reportamos en vivo desde Paseo de la Reforma, donde como puedes ver en las imágenes en vivo de mi compañero Luis Ramos, tenemos el avance de la marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esto, pues después de que en la mañana comenzaron a efectivamente a levantar sus carpas y lonas del plantón del Zócalo Capitalino. Todo esto a consecuencia de una asamblea que tuvieron durante la madrugada, que terminó a las 6 de la mañana y donde determinaron hacer un receso en la huelga, lo que implicaría que se van a retirar ya de la Ciudad de México, aunque amenazan con regresar en septiembre. En estos momentos la marcha avanza por Paseo de la Reforma con dirección al Zócalo Capitalino y bueno, todos los detalles los tendremos en unos minutos acerca de pues qué es lo que deciden hacer la coordinadora todavía esta tarde de viernes, que bueno, pues una vez más el caos patrocinado por ellos.
Lo que hacen las lluvias, lo que hacen las lluvias. Por cierto, Juan Antonio Jiménez, ¿qué pasó con el bloqueo de Reforma e Insurgentes?
Gracias, Joaquín. Luego de 4 días de permanecer en este punto céntrico de la capital del país, se espera que en breve estos jóvenes estudiantes normalistas de la normal Raúl, de la normal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se retiren. Ellos van a dejar ya esta zona, la cual ya abrieron, por cierto, lo que es Insurgentes con rumbo hacia el norte, pero ellos continuarán con sus manifestaciones, pero ahora en la Plaza de Santo Domingo, en el primer cuadro de la ciudad. Por lo pronto, Joaquín, más es el detalle que te tengo y más adelante tendremos todo lo que ocurra con esta movilización de normalistas.
Gracias, Juan Antonio. Y Jenny Valencia, ¿se van o se quedan?
Joaquín, al cumplirse 3 semanas de plantón, marchas, protestas y actos vandálicos por parte de la CENTE, comerciantes del primer cuadro de la Ciudad de México reportan pérdidas económicas que se acercan a los 25 mil millones de pesos. Son 30 mil los negocios afectados y el 30% está en riesgo de cerrar por ventas no realizadas. Con Comercio en Pequeño lamentó que las negociaciones no hayan dado resultado y el conflicto se esté agravando, el reporte.
Pues así están, que se van, que se quedan, que se van, que se quedan. Israel Aldave, la presidenta que canceló.
¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, canceló la gira que tenía prevista esta tarde por la montaña alta del estado de Guerrero. Iba a estar en Tlapa de Comonfort, en donde iba a inaugurar el hospital regional. Sin embargo, Joaquín, por amenazas por parte de la disidencia magisterial, se canceló esta gira. Será para próximas fechas, se dijo la presidenta Sheinbaum Pardo, quien se trasladará justamente en unos cuantos minutos más aquí a Iztapaluca, en el Estado de México, en donde va a poner en marcha el programa Salud Casa por Casa. Joaquín.
Israel, ¿en qué viaja? ¿En coche o en helicóptero? Porque esos recorridos...
En estos momentos, Joaquín, se nos ha dicho que viajó justamente de la capital de nuestro país, aquí a Iztapaluca, vía terrestre. Posteriormente va a viajar en helicóptero a Temixco, en el estado de Morelos, el segundo punto de esta gira que realiza hoy viernes, Joaquín.
Pues sí, porque es de donde está Temixco. Bueno, gracias, Israel. Y voy a unos anuncios, y después de los anuncios, más vandalismo de la coordinadora en Paseo de la Reforma. El Giro de Italia designa al mexicano Isaac del Toro como la mejor revelación de este año. Y lo es, no lo tenían que designar, pero qué bueno que lo designaron, ¿sí? El hijo de López Obrador pide que no le llamen Andy. O sea, Andy pide que no le llamen Andy. Es que el lema de campaña que está preparando su grupo de amigos que le llaman Andy es voten por López, voten por Andrés Manuel. Entonces quiere que le llamen Andrés Manuel. Pero pues que empiece con sus amigos. Ellos son los que le pusieron Andy. Andy usted. Bueno, es viernes del doctor José Antonio Lozano Díez, lo que no nos enseñaron en la escuela. Continuamos.
Pero primero hay mensajes. Quédese aquí en Grupo Fórmula, que después de los anuncios Joaquín tiene para usted todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Voy a ir contigo, Maru Rojas. Los observadores de la OEA dieron su reporte a la OEA. ¿Y qué dice la OEA de la elección judicial en México? Pues que no se vuelva a repetir en los países integrantes de la Organización de Estados Americanos. Venga.
Reprueban estas elecciones, Joaquín, y piden a los países de toda América Latina voltear a ver los riesgos de apatía y de ilegalidad, comenzando por el abstencionismo que lesiona la democracia y encamina a la oposición. Esta Organización de Estados Americanos que encabeza el ex canciller de Chile, Hernando Muñoz, recomienda a todo el continente no replicar este proceso de nombramientos para el voto popular de ministros, jueces y magistrados. El avance.
Gracias, Jenny Valencia. Como nos anunció ayer aquí Marcelo Ebrard, ya está en Washington, ya tuvo unas primeras reuniones. Venga.
Joaquín, el secretario de Economía Marcelo Ebrard en Washington se reunió con Jameson Greer, representante comercial de los Estados Unidos, para abordar el tema del incremento de 50% al arancel al acero y aluminio. El secretario calificó como cordial la conversación, publicó en su cuenta X, avanzamos el reporte.
Gracias, Ángeles Rodríguez. ¿Qué pasó en Acapulco?
¿Qué tal, Joaquín? Comentarte que en las últimas horas dos restaurantes, El Umami y Yoyas, ubicados en el fraccionamiento Costa Azul en la zona dorada de Acapulco, Guerrero, fueron incendiados presuntamente de manera intencional. Las autoridades siguen con las investigaciones correspondientes. Los detalles más adelante.
Gracias. Y en Quintana Roo, Edgardo Rodríguez.
Joaquín, buenas tardes. Te informo que la Fiscalía General del Estado, en colaboración con su homóloga de la Ciudad de México, detuvieron en la colonia Hipódromo Condesa a Débora N., de nacionalidad brasileña, a quien se le imputa el delito de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena, y es que utilizaban las redes sociales para reclutar a mujeres en otros países. Más adelante, los detalles.
Qué rara foto, pero bueno, voy a ir contigo, Maru Rojas. Casi todos los días le hablo de la impunidad como el motor de todo lo que vivimos, violencia, inseguridad, todo, corrupción. Sí. Esta es una expresión dolorosa y vergonzosa de lo que es la impunidad. Maru.
Joaquín, el 82.8% de los casos de trata de personas que se denuncian en México quedan impunes. Como impunes, el 99.9% de las desapariciones de mujeres en nuestro país. Las leyes que penan la trata de personas son anticonstitucionales. Coinciden especialistas que participaron en foro organizado en la Cámara de Diputados por el PT. Los detalles más adelante.
Ahí está, Maru. El 82% de los casos de trata, el 82.8% de los casos de trata de personas, solo de los que se denuncian, quedan impunes. Y ojo con este porcentaje. El 99.9% de las desapariciones de mujeres quedan impunes. De ese tamaño es el nivel de la impunidad en México, por eso de ese tamaño es el nivel de la trata de personas y la explotación y desaparición de mujeres en México. Juan Antonio.
Por séptimo día consecutivo, personal del Poder Judicial de la Ciudad de México mantiene encerradas distintas oficinas debido a que los trabajadores exigen un incremento del 9% directo a su salario en vez del 5% que les ofrecieron las autoridades capitalinas. Los detalles, Joaquín, más adelante.
Es que el hijo de López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, sale en un video diciendo, exigiendo que no le llamen Andy, que le llamen Andrés Manuel, así se llama. Y luego ya sabe, contra los medios y que si el chayote, haga de cuenta que el mismo discurso de ya sabe quién. Pero pues así lo llaman sus amigos, el Andy, por lo menos en las conversaciones, es Andy, y así se refieren todos. Es que Andy, ¿ya hablaste con Andy? No, pues tienes que hablar con Andy. No, pues para sacar eso tienes que hablar con Andy. Para que te aprueben eso tienes que hablar con Andy. Todos los suyos le dicen Andy. Pero él dice que no. Andy, usted venga. Héctor Herrera.
Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador y secretario de Organización de Morena, pidió a sus opositores, Joaquín, no llamarle Andy, y asegura que no le llaman por su nombre completo por el temor que le tienen alegado de su padre.
O sea que por el temor alegado de su padre, los amigos de Andy le dicen Andy, ¿o no tendrá que ver con ese proyecto de campaña para el 2030 de vote por Andrés Manuel, ni modo que dijeran voten por Andy, ¿no? Les voten por Andrés Manuel. Pero pues el reclamo, repito, que se lo hagan los amigos, y ningún temor alegado de López Obrador, ¿eh? ¿O hay que temerle? Leopoldo Espejel.
Joaquín, hasta el momento el gobierno del Estado de México no ha confirmado ni desmentido si la camioneta de alta gama y con blindaje en la que se transportaba la segunda síndica del municipio de Atizapán de Zaragoza, Leila Niarce Richard, de filiación morenista, es propiedad del gobierno estatal o no, y en su caso explicar el por qué le asignó dicha unidad, conducida por una mujer policía de la Secretaría de Seguridad Estatal, luego de ser detenida por circular con placas sobrepuestas por calles de ese municipio, Joaquín.
No, y además placas sobrepuestas por... Pues no quedan diferentes. ¿Qué tal si llegan a ser iguales? Sergio Peimer, ¿qué le pasó a Tolini? Te escucho.
¿Qué tal, Joaquín? Me da mucho gusto saludarte. Les informo que esta madrugada, al salir de un centro de espectáculos en la ciudad de Torreón, Coahuila, el diputado local de Morena, Antonio Atolini, fue detenido por elementos de la policía municipal luego de que se le encontró sometiendo a un individuo que presuntamente momentos antes lo había agredido a golpes. El diputado fue liberado casi inmediatamente y hoy dijo que iba a presentar la denuncia correspondiente por los hechos. La información más adelante.
Verás, pues, ¿cómo se meten con Atolini en la madrugada, hombre? Los va a demandar. Digo, nomás que se recupere tantito, porque como fue en la madrugada, yo creo que por la tarde, noche, ya estará en condiciones de presentar la denuncia. Sara Pablo.
Joaquín, la Secretaría de Seguridad informó que en Huixtla, Chiapas, fuerzas federales aseguraron más de una tonelada de cocaína, equivalente a 274 millones de pesos. El hallazgo se dio durante una inspección a un tractocamión. El chofer fue detenido. Los detalles más adelante.
Gracias, Enrique Hernández. ¿Cómo viene el clima?
Joaquín, para informarte que para este viernes el Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias fuertes, muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero e intensas para Oaxaca y Chiapas. También recordar que el Servicio Meteorológico Nacional recuerda que se mantiene el ambiente de caluroso a muy caluroso en gran parte del territorio nacional, así como las costas mexicanas. Los detalles más adelante.
Gracias, y en el resto del mundo, Laura.
Gracias, Joaquín. En respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos rusos, Moscú intensificó su ofensiva en Ucrania con 407 drones y 44 misiles. Se trata de los mayores bombardeos en 3 años de guerra. Al respecto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, condenó esta agresión que dijo alcanzó casi todo su país. El juicio contra el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, por malversación de fondos, se aplazó porque no le fueron practicados exámenes psiquiátricos. Glass fue detenido tras un asalto a la Embajada de México en Quito en abril del 2024. Durante un encuentro con los presidentes autónomos, el presidente español, Pedro Sánchez, descartó elecciones anticipadas y confirmó que se van a llevar a cabo en el 2027. Y los Países Bajos anunció elecciones generales en octubre, tras la salida del gobierno del líder de la derecha radical, Geert Wilders, que formaba parte de esta coalición con otros dos partidos. Joaquín.
Gracias. Y en las finanzas en este momento, pues, está mejorando el peso ante el dólar, 19.14 el interbancario. Aquí en Ventanilla se vende en 19.71, en los bancos hasta en 19.92. En el mundo un euro se vende en $1.14, aquí un euro se vende en $22.81. Y el petróleo, Héctor Herrera.
El precio del barril de petróleo se está reportando ya, Joaquín, en $58.96, subió 39 centavos de dólar respecto al precio previo y se ubica 56 centavos de dólar todavía por arriba del precio de referencia para este año, que es de $58.4 por barril.
Gracias, le recuerdo que hoy estreno de capítulo de Joaquín Marín de Dopingüe en todas mis redes y en todas mis plataformas, y que en esta tarde... Que en esta tarde de viernes 6 de junio de este año de 2025 le voy a tener a usted todo esto.
Esto y más, mucho más. Hoy aquí con López Origa. Le recuerdo, siga a Joaquín en todas sus redes. Y aquí en Grupo Fórmula hemos abierto ya la conversación con usted. Que tenga un estupendo viernes.
En un momento regresa López Origa. López Origa. Con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Origa en Fórmula. López Origa en Fórmula.
Voy a empezar contigo, Marco Morales. El asesinato del presidente municipal de Tacámbaro. Fue candidato de Morena. ¿Y quién fue? ¿Quién cree? Pues el crimen organizado, Marco Morales.
Hola, Joaquín, buena tarde. Efectivamente, en Tacámbaro, durante los primeros minutos de este viernes, fue asesinado a balazos el presidente municipal Salvador Bastida García y su escolta. Al momento del ataque, el municipio y un elemento de seguridad viajaba una camioneta tipo pick-up de color blanco sobre la calle Fuerte de Loreto. Ya a unos metros de llegar a la casa del alcalde, fueron baleados por desconocidos que se dieron a la fuga. En el lugar quedó muerto el oficial Pastor Cortés. Él conducía la camioneta, en tanto que Chavo Bastida, de 54 años de edad, gravemente lesionado, fue canalizado a un hospital local, donde momentos después los médicos confirmaron su muerte. El doble homicidio desató un fuerte despliegue policial sin que se tenga reporte de detenidos, mientras que personal de la Fiscalía Regional de Justicia inició las investigaciones respectivas. Salvador Bastida asumió el cargo el pasado septiembre, tras haber ganado las elecciones por la coalición PT, Partido Verde y Morena. En noviembre del 2024, la Fiscalía General de la República comenzó a investigar a Bastida García debido a señalamientos de haber realizado reuniones con integrantes de un grupo delincuencial. Joaquín, es la información.
Gracias, gracias y gracias, Marcos. Un alcalde asesinado, ¿cuántos irán? A ver, voy a buscar, le voy a preguntar a Carlos Pena, director de T-Research. Mientras tanto, Lisbeth Hernández, te escucho, los maestros en marcha y que están que se van y se van y se van y que no se han ido, te escucho.
Así es, Joaquín, buenas tardes. En estos momentos, como puedes observar a mis espaldas en las imágenes en vivo de mi compañero Luis Ramos, ya vandalizaron las instalaciones de la Torre Bienestar que se ubica aquí en Reforma. Como podemos ver, pues ya rompieron los vidrios y es que un grupo de maestros cruzó la avenida Reforma, incluso con palos, e hicieron estos golpes y también ingresaron al edificio, llegaron hasta la recepción. Sin embargo, bueno, ahí ya fueron interceptados por personal de seguridad y lo sacaron y bueno, lo que vemos ahora es que ya cerraron precisamente el edificio después de estos disturbios de este grupo de manifestantes. Mientras tanto, la marcha sigue avanzando. En estos momentos, la retaguardia de esta movilización se encuentra a la altura de Avenida Juárez, pasando el Caballito. Se dirigen al Zócalo capitalino después de que, pues como comentábamos hace algunos minutos, Joaquín, esta mañana se informó que después de la asamblea que sostuvieron durante la madrugada y que concluyó a las 6 de la mañana, habían tomado la decisión los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de hacer un receso en la huelga. Así lo denominaron ellos textualmente. ¿Qué significa esto? Están levantando desde muy temprano ya sus lonas, sus carpas con las que pues estaban instalados en este plantón en el Zócalo y calles aledañas, y la indicación era dejar todo recogido, venir a la marcha, concluir la marcha en el Zócalo, se espera que den un mensaje, un meeting, y posteriormente entonces sí retirarse ya a sus diferentes estados de origen, que es pues lo que esperamos en los próximos momentos. Sin embargo, han adelantado, Joaquín, que planean continuar con sus movilizaciones y regresar a la Ciudad de México en septiembre. Así las cosas esta tarde en torno a la marcha de los maestros antes de que se vayan y bueno, pues su inminente partida de la Ciudad de México. En unos minutos lo constataremos.
Vamos a ver, volveré contigo, Lisbeth. ¿Cómo está el Zócalo? Perdón por la pregunta, pero así es. ¿Cómo está el Zócalo?
¿Allí hay pues en el Zócalo...
Sí, dime, dime. Ya lo estamos viendo desde, sí. Desde el aire.
Sí, en el Zócalo, ahí estuvimos en la mañana, Joaquín, y estaban ya levantando todo, sus lonas, sus carpas, sus campamentos, los puestos que incluso tenían instalados en los que vendían comida, artesanías, todo ya lo estaban levantando. Alcanzamos a escuchar, no querían que los medios escucháramos, pero alcanzamos a escuchar que la indicación era esa, dejar todo recogido para venir a la marcha, y una vez que concluyera la marcha en el Zócalo, pues ahora sí terminar ya de levantar sus cosas e irse el día de hoy. Sin embargo, pues todo puede pasar, lo hemos visto con la coordinadora, estamos justo a minutos de constatar esto, o si es que deciden hacer algún pronunciamiento, un meeting, o incluso se manejaba también la versión de que probablemente todavía permanecerían hoy y el meeting hacerlo hasta mañana. Sin embargo, como vimos que empezaron a levantar pues absolutamente todo lo que tenían en el Zócalo tendido, las calles aledañas.
No todo, Lisbeth, estamos viendo la imagen que el de pues 3/4 partes, más de 3/4 partes del Zócalo sigue ocupado.
Sí, como te comentaba Joaquín, se supone que la indicación es que hasta ahorita que termine la marcha, ya terminarían de levantar todo y entonces sí, ya es cuando emprenderían pues su camino. Justamente es lo que queremos constatar, que ahorita que llegue la marcha al Zócalo, pues ya van a terminar de recoger, en efecto, si es que terminan todos de recoger en su totalidad o si justamente solamente una parte se va y otro se queda.
Bueno, pues ya espero que antes de las 3 lo tengamos. Gracias, Lisbeth.
Sí, Joaquín, estamos pendientes. Buenas tardes.
Estamos. Y voy contigo, Jenny Valencia. 3 semanas de bloqueo y plantón, ¿eh?
Así es, Joaquín, y de protestas y actos vandálicos por parte de la CENTE, comerciantes de este primer cuadro de la Ciudad de México y calles aledañas, pues señalan que reportan ya pérdidas económicas que se acercan, Joaquín, a los 25,000,000,000 de pesos, prácticamente son 30,000 los negocios afectados y el 30% está en riesgo de cerrar por ventas no realizadas, así lo señaló Gerardo López Becerra, quien es presidente del Consejo para el Desarrollo de Pequeño Comercio y la Empresa Familiar. Aquí la denuncia, vamos a escuchar.
El sector comercial, empresarial y laboral manifiesta su enojo por las escasas acciones realizadas por funcionarios del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal para llegar a acuerdos que permitan el levantamiento del gran campamento montado en el primer cuadro y detener las pérdidas económicas que más de 30,000 establecimientos mercantiles están registrando, que para la tercera semana de protesta se acercan a los 25,000,000,000 de pesos.
Y es que lamentó Joaquín que las negociaciones no hayan dado resultados y el conflicto se esté agravando, por lo que anunció que la próxima semana los empresarios y locatarios del Centro Histórico también van a realizar diversas acciones para exigir a las autoridades del gobierno federal y capitalino una inmediata solución a este conflicto magisterial, contención de protestas violentas y el levantamiento definitivo de este plantón en la plancha del Zócalo. Es el reporte, Joaquín, estamos atentos.
Bien, gracias. Oye, Jenny, ¿estás ahí todavía?
Aquí estamos, Joaquín.
¿30,000 comercios hay afectados?
Totalmente, lo que representa el centro histórico, lo que es el primer cuadro, incluso las calles aledañas, porque también el magisterio ya abarcó Venustiano Carranza, lo que es Francisco y Madero, 5 de mayo, prácticamente la mitad de estas calles se encuentran pues abarcadas por lo que es el plantón de la CENTE, y pero ellos señalan que son prácticamente 30,000 ya los negocios que se encuentran perjudicados y el riesgo es para el 30%, prácticamente no han tenido ventas desde hace 3 semanas y por tal motivo pues no ingresan nóminas ni el gasto, tampoco hay ventas y por tal motivo el riesgo es el cierre permanente de estos 30% de los 30,000 negocios que hay en las inmediaciones del centro histórico, Joaquín. Hasta ahora son 20,000,000,000 de pesos en cuanto a pérdidas por ventas no realizadas.
Gracias. A ver, jefa de gobierno, ¿no va a haber ningún apoyo para estos comerciantes? Porque mira, lo primero que hacen es despedir personal. ¿Por qué? Porque no tienen con qué pagar. Después, los que pues más o menos se la llevan día con día, cerrarán. Hace falta el apoyo del gobierno para, ahora sí que para que sobrevivan estos negocios que han sido asfixiados por el bloqueo y el plantón de los militantes de la coordinadora. No, le encargo que usted, que está tan activa en otras cosas, pues también se ocupe de esto, ¿sí? O por ser de la coordinadora pueden hacer lo que quieran y la gente a pechugar. No, hombre, por favor, jefa de gobierno. Bueno, gracias, gracias, Jenny Valencia. Voy a ir contigo ahora, Juan Antonio Jiménez. Me dices que ya levantaron una parte del bloqueo de los normalistas de Chiapas, de Insurgentes y Reforma, que lleva, ¿qué? Va para el 4º día.
4 días. Así es, Joaquín, gracias, buenas tardes. Y bueno, pues estamos ya en lo que es el 4º día de este plantón, que se ubica en el cruce de Paseo de la Reforma y Avenida de los Insurgentes, esto por parte de los estudiantes normalistas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Desde las 8 de la mañana levantaron ya lo que fueron todo lo que habían puesto, las piedras y todos los objetos, pero nada más es en dirección de Insurgentes del centro hacia el norte. Las demás vialidades se encuentran completamente cerradas y bueno, pues poco antes de las 12, todos estos jóvenes normalistas ya habían levantado sus cosas. De hecho, Joaquín, hay aproximadamente 6 camiones que los están esperando. Mira, vamos a ver cómo se encuentran ya estos jóvenes aquí ya preparándose para pues nada más abordar estos camiones para ya trasladarse a lo que será la continuación de su manifestación. Esto en lo que es la Plaza de Santo Domingo en el centro histórico. Los camiones, aquí podemos verlos hacia mi lado izquierdo, ya se encuentran aquí listos para que de un momento a otro ellos puedan abordar estas unidades. Sin embargo, bueno, pues también te quiero comentar que todavía esta carpa que se ubica aquí, justamente en el cruce de Reforma e Insurgentes, una carpa de plástico hecha por ellos mismos, todavía continúa. Los jóvenes, como podemos apreciar, no se ve ya ningún tipo de movimiento de que pudieran levantar esta carpa que han puesto. Y también en lo que es en los siguientes cruces, en Insurgentes con rumbo al centro, y también en lo que es de Reforma con rumbo también a la Plaza del Zócalo capitalino, podemos ver que han puesto de nueva cuenta pues piedras, todo tipo de objetos para que no avance esta circulación.
A ver, dime, por favor, Juan Antonio, ¿qué es lo que sigue bloqueado?
Insurgentes. Lo que está bloqueado es Insurgentes con dirección hacia la glorieta de los Insurgentes, hacia el Insurgentes Centro.
Hacia el sur.
Y Reforma en sus dos sentidos.
Ah, Reforma en sus dos sentidos. Ahí sigue. Entonces no han desbloqueado, vamos, tú y yo.
Todavía nada más, lo único, como podemos apreciar, es Insurgentes con rumbo al norte. Ahí la circulación desde las 8 de la mañana ya se encuentra, pues
hombre,
digamos,
gracias. Qué detalle, caracho. Oye, ¿y todos esos camiones?
Son para trasladar a estos jóvenes. Nos habían dicho que desde las 12 iban a subir, se iban a desalojar, incluso antes de que llegaran aquí los de la Marcha del Cente. Pues bien, ya pasaron los de la Marcha del Cente, ya se fueron, ya tienen un buen rato, y estos jóvenes todavía aquí continúan.
Oye, ¿cuántos autobuses son?
Son seis. Oye, son seis los que están aquí.
¿Y quién estará pagando esos autobuses?
Muy buena pregunta, porque no son cualquier autobús.
No, pues, ya pelotero, vi. Son deluxe.
Sí.
¿Quién los estará pagando? Porque no acepto la teoría de que les secuestraron, porque, ¿sabes qué? Necesitas una preparación especial para traer un autobús desde Tuxtla Gutiérrez hasta la Ciudad de México por carretera y que lleguen todos y bien.
Sí, y ahorita, bueno, pues los van a trasladar nada más a lo que es Santo Domingo, en el primer cuadro de la ciudad. Ahí sí, también van a continuar con su manifestación, Joaquín. Pero se supone que ya a estas horas debería de haber estado ya pues abierta esta circulación. No es así, aquí continuamos nosotros a la espera de que la levanten, ¿no?
Pues sí, cuando va a ir, cuando quieran, jefa de gobierno, hay cuando quieran, ¿eh? Cuando quieran, no puede ser, esta es la única ciudad del mundo, la única, en donde un grupo de personas cierra, bloquea el cruce más importante de la ciudad durante 4 días y no pasa nada. Y las autoridades mirando para otro lado, con el viejo recurso de López Obrador, no vamos a reprimir, que esa es una coartada. Nadie está pidiendo la represión, ¿sí? Esa es una coartada para no hacer nada. No vamos a reprimir, no vamos a usar al ejército ni a la Guardia Nacional. Nadie lo ha pedido. Lo único que se pide es que se haga cumplir la ley. Eso es todo. Y eso no es reprimir. Aplicar la ley no es reprimir, pero es la coartada. La coartada de los gobiernos, de López Obrador y ahora del gobierno de la Ciudad de México. Mientras tanto, Israel Aldave, la presidenta de plano, pues dijo, ¿saben qué? No cuente conmigo para ir a Guerrero, después de ver lo que hizo ayer la coordinadora, la CETEC, la coordinadora de trabajadores de la educación de Guerrero, lo que había hecho el miércoles antes de ayer en Gobernación, ayer en la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y que iba a ir a Guerrero. Y le dijeron que ellas lo iban a interceptar para hablar de sus demandas. Entonces, pues hizo bien no caer en la provocación, no caer en la provocación, presidenta. Usted manténgase como se ha mantenido. Tiene, repito, la ventaja de que estos no la conocen, no conocen su historia. Y eso, presidenta, es una ventaja. Porque cree que la iban a doblar, como doblaron a todos sus antecesores, incluido López Obrador, ¿eh? ¿Dónde fue, pues, la presidenta, Israel Aldave?
Sí, Joaquín, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Como tú muy bien lo señalas, por estas amenazas de la CETEC, la Coordinadora de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero, amenazas, Joaquín, de manifestarse durante su presencia esta tarde ahí en la Montaña Alta. Se tenía contemplado, Joaquín, que la presidenta Sheinbaum Pardo pues se llevara a cabo una gira por Atlapa de Comonfort, en donde iba a poner en marcha el programa Salud a Casa por Casa, y también iba a inaugurar el tan esperado hospital del IMSS Bienestar, que justamente pues daría atención en esa región del estado de Guerrero. Sin embargo, Joaquín, al conocerse de estas amenazas de manifestarse por parte de la disidencia magisterial, la presidenta Sheinbaum Pardo pues se decidió dar por cancelada esta visita a la entidad. Dijo que más adelante habrá tiempo de hacerlo. Ya, por supuesto, sin su inauguración pues se puso en marcha este hospital. A cambio, Joaquín se trasladó aquí donde nos encontramos, al Estado de México, en Ixtapaluca. Luca va a poner en marcha el programa Salud de Casa por Casa. Estas personas que vemos a mis espaldas, Joaquín, con la gorra color guinda, son las enfermeras que van a recorrer principalmente las casas de los adultos beneficiarios de los distintos programas sociales. En este, por supuesto, Joaquín, el de Salud de Casa por Casa. Y más tarde se va a trasladar a Temixco, en el estado de Morelos, en donde va a inaugurar una casa de apoyo a mujeres. Lo comentábamos, Joaquín, la presidenta Sheinbaum Pardo se traslada aquí a Iztapaluca vía terrestre y posteriormente lo hará vía aérea ya al estado de Morelos, en donde este sábado va a continuar con la gira. Estará solamente también en Temixco y un poco más tarde, de mañana sábado ya por la tarde, va a estar en Yecapixtla, y el domingo en Cholula, en el estado de Puebla, en donde de igual manera, Joaquín, va a inaugurar un hospital del IMSS Bienestar. Es la agenda que cumple este día, Joaquín, la presidenta de la República, en este momento por el Estado de México.
A ver, nada más,
dime. Reporte con las imágenes de Aldo Reyes.
Dime, Israel, porque parece que la gira se la programa un economista, ¿sí? ¿Están en este momento en dónde?
En Ixtapaluca, aquí en el Estado de México.
Y de ahí, Joaquín, van a Temixco.
En la carretera, sí. México-Puebla.
¿Y de ahí?
Exactamente, Joaquín.
¿Y de ahí a dónde van?
A Temixco, en el estado de Morelos, prácticamente. Ella, como te lo comentaba, lo hace el traslado, sí, vía aérea, nosotros vía carretera, una distancia de 2 horas 20 kilómetros.
¿Y de Temixco?
Duerme en el estado de Morelos, Joaquín, pernocta en el estado de Morelos. Mañana sábado continúa la gira por esta entidad y, como te lo comentaba, el domingo se traslada al estado de Puebla.
De Puebla, bueno, le digo. Buenos anuncios, y después de los anuncios continuamos.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, voy a ir contigo, Enrique Hernández. Israel Aldave está cubriendo la gira de la presidenta por Morelos, estado, por Morelos, ¿sí? Y mañana estará en Puebla y el domingo en el Estado de México. Según me dijo Israel Aldave, tú, Enrique Hernández, estuviste en la mañanera. Venga.
Es correcto, Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum de nueva cuenta se refirió a las movilizaciones de integrantes de la CENTE, a las que calificó justamente de provocaciones y del camino no correcto para llegar a acuerdos. Y es que también ella advierte que para simpatías, pues este no es el mecanismo. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Si lo que ellos quieren ganar es el apoyo popular frente a su solicitud, sus demandas, pues no es precisamente la forma, al contrario, pues lo que reciben es pues la falta de apoyo frente a actitudes como esta, como la que ocurrió cuando iban a entrar, cuando evitaron, según ellos, que se desarrollara la mañanera, que se desarrolló, golpeando a compañeros reporteros. No, es provocación.
Y bien, de esta forma ha señalado que ha destinado millones de pesos para atender las demandas de los maestros. Y hablando también de economía, Joaquín Auditorio, bueno, pues también se refirió a algunos estudios que han presentado analistas internacionales, así como el Banco Mundial, que señala que en México por lo menos 11 millones de mexicanos han salido de la pobreza. Esto gracias a qué? A que justamente se ha hecho un trabajo responsable en la economía del país. Vamos a escuchar a la presidenta.
Hacen una revaluación de su metodología y reconocen que en México 11 millones de mexicanos salieron de la pobreza durante el periodo del presidente López Obrador hasta 2022. Es decir, ya no es 9.5, sino 11 millones, dicho por Banco Mundial.
Y bien, pues de esta forma también fue cuestionada la presidenta en torno a lo que es el tema de la lucha contra el fentanilo. Asegura la presidenta que esta lucha que lleva su administración, bueno, ha rendido frutos ya que el tráfico ilegal de esta droga, bueno, ya ha caído en casi 40% y que sin duda alguna no es una forma de darle gusto al presidente Trump, es una postura de su administración. Vamos a escucharla.
Ha caído de una manera muy importante. Entre el periodo de la entrada del presidente Trump al gobierno de los Estados Unidos, a la fecha la caída es de cerca del 40%. Estamos esperando los datos del propio gobierno de Estados Unidos, de CBP, que es la agencia de aduanas y migración. ¿Cómo se mide la cantidad de fentanilo que ellos incautan del otro lado de la frontera? ¿Quieres traducirle?
¿Y dónde están el Irvin, no?
Sí, ah, perfecto. Entonces, ¿cómo lo miden? La cantidad de fentanilo que el gobierno de los Estados Unidos, a través de sus instituciones, incauta en la frontera de Estados Unidos con México. Esta ha caído de una manera muy importante. ¿A qué se atribuye? A que nosotros estamos incautando de este lado de la frontera, en México. ¿Lo hacemos para satisfacer al presidente Trump? No. Lo hacemos porque nosotros no queremos que llegue el fentanilo a ningún joven de los Estados Unidos, pero tampoco queremos que llegue fentanilo a ningún joven de México ni a ningún joven de ningún lugar del mundo.
Ya para finalizar la conferencia, Joaquín, la presidenta se refirió a que por qué canceló su gira justamente al estado de Guerrero, donde pondría en operación un hospital al interior de instalaciones de Teletón. Dijo que el objetivo es reducir conflictos en este pueblo, que realmente, bueno, es lo que pide armonía, y justamente se preveía una manifestación de integrantes de la CENTE. Así lo dijo la presidenta.
Hay que decirlo abiertamente. ¿Recuerdan que una vez el presidente López Obrador iba a inaugurar el Teletón ahí en Tlapa y hubo provocaciones? Y ahora salieron volantes diciendo que se iban a manifestar y no es un asunto de la presidenta, sino también del propio pueblo. Lo que queremos pues es festejar que está funcionando el hospital. El hospital de todas maneras ya está abierto.
Y justamente durante el mes de junio va a visitar 22 entidades de la República Mexicana para supervisar cómo caminan lo que es el programa de bienestar e IMSS Bienestar, así como salud casa por casa, y también que se entreguen los recursos económicos a los pueblos originarios. Joaquín, el reporte que les tengo.
Gracias por tu reporte, Enrique Hernández. Mientras tanto, Jenny Valencia, como adelantó ayer aquí Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, hoy se reunió ya con el representante comercial de la Casa Blanca allá en Washington. Te escucho.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en Washington, se reunió con Jameson Greer, representante comercial de los Estados Unidos, para abordar el tema del incremento de 25 a 50% de arancel al acero y aluminio, el cual representará un impacto económico para ambas naciones, afectando tanto a la industria mexicana como a la estadounidense en sectores clave como la automotriz, la construcción, la metalmecánica y la electrónica. El secretario de Economía anticipó que solicitaría a sus homólogos estadounidenses que México sea excluido de esta medida, igual que se hizo con Reino Unido. Marcelo Ebrard calificó como cordial la conversación con Jameson Greer, publicó en su cuenta X, avanzamos. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias. Y en un momento le voy a poner la petición que hace Andrés Manuel López Beltrán de que ya no le digan Andy. ándale, pues, en un momento. Primero voy a ir, a ver un momento, vamos a ponerlo. Primero voy a ir contigo, Maru, y después vamos a ir con el llamado que hace el hijo del expresidente. Maru, venga.
Concluye esta observación electoral que hizo en México el 1 de junio la Organización de Estados Americanos, encabezada por el ex canciller de Chile, Heraldo Muñoz. Recomiendan a todo el continente no replicar este proceso de nombramientos por voto popular de ministros, jueces y magistrados. Resumen, que la votación de la elección en México para elegir jueces, ministros y magistrados se desarrolló, sí, en un clima de tranquilidad. Reconocieron el trabajo de los integrantes de casillas, así como de los funcionarios electorales, en especial de aquellos que continúan el escrutinio y cómputo de los consejos distritales, pero en su análisis justo la OEA hace un llamado para que la ciudadanía participe, porque en esta elección judicial solamente el 13% salió, uno de los niveles más bajos de participación en toda la región americana. Recordó que se registró un alto porcentaje de votos nulos y no marcados. La OEA observa que este proceso se llevó a cabo en un plazo muy breve, en un contexto político complejo, caracterizado por una fuerte polarización y un alto nivel de ilegitimidad. La misión de la OEA informa que pudo constatar que la jornada electoral transcurrió, sí, en un ambiente de tranquilidad, pero convocan también a una manifestación en el centro de la capital del país. Notan una importante presencia de observadores nacionales en las casillas visitadas. Sin embargo, alertan que varios de los observadores manifestaron que se encontraban trabajando bajo la coordinación de partidos políticos, lo cual no solo es contrario al espíritu de la elección judicial, sino que va en contra de nuestras propias leyes electorales. Joaquín.
Gracias. Gracias por tu reporte, Maru. Eso es lo que dicen los observadores de la OEA. Que no se les vaya a ocurrir en los otros países de la región hacer una elección como la que hicieron aquí, que tuvo uno de los niveles más bajos de participación. Y vamos a ver finalmente, cuando acaben de contar en el INE, cuántos votaron a favor, ¿sí? ¿Cuántos votos tiene la reforma judicial? La elección, más que la reforma judicial, la elección de juzgadores, ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas y jueces. Porque ese será el porcentaje de real. Con el que primero, con el que cuenta Morena. Y segundo, con el que fueron electos las y los juzgadores. Estamos hablando de todo el pleno de la Corte, que en lugar de 11 ya van a ser 9 ministros, de los 5 integrantes del poder, real poder de la Corte, ¿sí? El comité disciplinario. Estamos hablando de la mitad de los jueces de distritos, juezas y jueces de distrito, magistradas y magistrados de circuito, que serán en las elecciones de intermedias del 27. Ahí, que es la elección de todas las madres, donde se van a elegir 17 gobernadores, presidentes municipales en 30 entidades, congresos en 29, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, le van a agregar la mitad del Poder Judicial, así, más a los estados que quieran elegir también a sus juzgadores, a sus juzgadoras y juzgadores. Bueno, pues mire, ¿qué pongo primero? La petición, que cómo me recuerda a su papá, a ver si se lo recuerda a usted, ¿sí? Que los chayoteros, que los medios decadentes, que bueno, es lo que quieren que vuelva. Entonces, del hijo del presidente López Obrador, no quiere que le llamen Andy. ¿Lo ponemos ahora o primero unos anuncios? Bueno, pues en una transmisión que hace Morena, el hijo del expresidente López Obrador, que es el poderoso secretario de organización de Morena, que maneja todo el presupuesto de Morena este año, más de 2,000 millones y todas las candidaturas, reclama que le llamen Andy. Y yo le digo, pues que le reclame a sus amigos, que le reclame a sus amigos, y segundo, exige que se le diga Andrés Manuel, orgullosamente como su papá. Y luego ya sabe los medios, que chayoteros, que no tienen a quién pegarle, que su papá fue el más atacado, incluso más que Madero, ¿sí? Cuando su papá decía que solo Madero había sido más atacado que él. O sea, esto lo de hoy es el inicio de una campaña para el 2030, cuyo lema será: vota por Andrés Manuel, no por Andy. Y por eso. Vamos a escucharlo.
¿por qué no salgo a medios a aclarar esto? Primero porque creo que los medios ya están muy quemados. Los medios han perdido mucha credibilidad en base a esto, a nadar de forma sincronizada, a difundir mentiras, notas falsas. Yo me llamo Andrés Manuel López Beltrán y mi más grande orgullo es llamarme como el mejor presidente que ha tenido este país. El llamarme Andy, ¿no? Es demeritar eso,
claro.
Quitarme ese legado, quitarme ese nombre. Lo mismo hicieron en Durango. En Durango no quisieron mencionar en ningún medio de comunicación local Moreira, Lito. Nunca me mencionaron por mi nombre. ¿Por qué? Porque les da miedo y saben lo que vale el nombre y saben lo que vale el legado de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo me llamo Andrés Manuel López Beltrán y ojalá, ¿no?, dejen de llamarme con diminutivos y nombres que no son mi nombre. Yo soy el secretario de organización de Morena.
Sí, ya sé que sí. Como dice, estaba haciendo unos apuntes. Dice, los medios están muy quemados. ¿Cuál es la preocupación? Ya nadie les cree. Después dice, no llamarme por mi nombre es demostrar que eso les da miedo. Ay, chinga. ¿Sí? Dice, no acepto diminutivos, ¿sí? Que no son mi nombre. Mis nombres son Andrés Manuel López Beltrán. Ahora sí que, díganme Andrés Manuel. Eso pide Andy, exige Andy. Pues yo creo que acaba de cometer un error, aunque también... ¿cuánto dura el resto del video? El completo. Mire, voy a poner unos anuncios, ¿sí? Y después de los anuncios, en un momento, voy a ponerlo completo, lo que dice Andrés Manuel López Beltrán, para que ya no le llamen Andy. Andy Lee, pues. Continuamos.
Pero primero hay mensajes que dice aquí en Grupo Fórmula, lo sabe Joaquín, es su mejor compañía.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, primero vamos a ir al resumen, ¿sí? Y luego le recupero completo el reclamo de el hijo del expresidente López Obrador y secretario de organización de Morena. Laura.
Gracias, Joaquín. Asesinan al alcalde morenista de Tacámbaro, Michoacán, Salvador Bastida, y a su escolta. Fuerzas federales decomisan más de una tonelada de cocaína en Chiapas. La coordinadora marcha por Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo y vandalizan la Secretaría del Bienestar. La presidenta Sheinbaum vuelve a rechazar la violencia de la gente y le advierte que eso aleja la posibilidad de acuerdos. Comerciantes del centro de la Ciudad de México reportan pérdidas por más de 20 mil millones de pesos. Por 3 semanas el plantón de la coordinadora. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reporta avances en sus reuniones en Washington por el aumento de aranceles. La misión de observadores de la OEA en la elección judicial recomienda no repetir este modelo de selección de juzgadores en otros países de la región. 6 muertos en el Estado de México por un derrumbe de un túnel para robar combustible. En Chiapas cae avioneta y reportan por lo menos 3 muertos. Trasladan a un astillero en Nueva York al buque Cuauhtémoc tras el accidente que dejó 2 marinos muertos. Seguirá este peritaje, Joaquín.
Gracias, Laura. Voy a los anuncios y después de los anuncios, mire, le iba a presentar completo la exigencia de Andrés Manuel López Beltrán de que no le llamen Andy, que le digan Andrés Manuel. Pero sabe que ya no, ya con eso es suficiente, ¿no? Voy a unos anuncios y después de los anuncios. Un automovilista, pues es la desesperación, amenaza con machete a manifestantes que bloquean la Ribera San Cosme. La policía lo detuvo. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, pues el reporte es que no va a recibir a Noroña, que ya presumía el encuentro. Desmantelan un narcolaboratorio en Michoacán, otra vez en Michoacán, en Arteaga, ¿sí? Continuamos.
Pero primero hay mensajes que desde aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos sí. De todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Será Andrea True Connection. Bueno, hoy es viernes de lo que no nos enseñaron en la escuela, con el doctor José Antonio Lozano Díez, quien es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Adelante, doctor.
Hola, querido Joaquín, qué gusto volverte a saludar otro viernes más, terminando ya la semana y con el tema que solemos ver los viernes, lo que no nos enseñaron en la escuela. Vamos descubriendo tantos de estos temas que son importantes para la vida y que parecería que ya no nos enseñan en la escuela y que los tendremos que ir aprendiendo de otros modos. La semana pasada veíamos un tema que me parece de lo más importante. Hablábamos del tema de la longanimidad. Hoy quisiera terminar ese tema con algunos aspectos muy importantes que creo que nos pueden servir a nosotros como reflexión personal, por supuesto, pero también nos deben de servir para la educación que podemos dar a nuestros hijos. Decíamos, Joaquín, cómo la cultura actual, lo comentábamos el viernes pasado, ha generado una sociedad en principio más débil. Estamos hoy, por distintos motivos, frente a una juventud que no le ha tocado enfrentar grandes problemas en la vida. Veía, por ejemplo, entre otras cosas, esta generación en la que nos encontramos viviendo es la que ha tenido mayor bienestar, pues prácticamente en la historia. No hemos tenido grandes guerras, hemos tenido mejores medicinas, ha crecido la esperanza de vida. Si lo viéramos en números absolutos y nos comparáramos con lo que pasaba en el mundo hace unos años, veríamos que vivimos bastante bien, de manera bastante próspera, aunque tengamos nuestros problemas. También otra de las cosas que ha emergido, sobre todo en los papás de la generación X, ha sido un espíritu un poco más sobreprotector de los hijos. Y eso ha sido todo un tema cultural que ha ido invadiendo de alguna forma el mundo. Por eso, hoy, muchas de las voces en la educación, muchos intelectuales, empiezan a darse cuenta que tenemos que transmitir habilidades, valores, educación a los jóvenes que les den una mayor fortaleza para enfrentar las cosas. Porque todos en la vida vamos a tener que enfrentar problemas. Porque es necesario, lo decíamos la semana pasada, preparar el niño para el camino y no el camino para el niño. Qué importante darles estas herramientas. Ya hace algunos años, viendo esto, la psicóloga española Montserrat Nebrija hablaba de este término, la generación de cristal. Una generación sensible, una generación con mayor responsabilidad social, una generación con mayor conciencia, pero con poca fuerza para enfrentar los problemas, con poco empuje aparentemente. Esa generación de cristal que parecería que hoy está invadiendo el mundo, pues de alguna manera necesita ser formada. Y en ese sentido, apareció en el año 2001 un libro que se hizo muy famoso de Boris Zidulnik, que vivió los terribles acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, que se llamó Los Patitos Feos. Y en ese libro él empieza a utilizar el término que ahora es muy común gracias a esa obra de resiliencia. La resiliencia que él utiliza para ver cómo los niños con una infancia difícil, pueden superar los problemas, dice, tenemos que enseñar a la gente a ser resiliente. Tenemos que enseñarles a soportar. ¿Pero de dónde sacó el término resiliencia? Zidulnik lo sacó de la física. La física que te dice que un material es resiliente cuando por más que lo empujas, por más que lo aprietas, regresa siempre a su posición. soporta regresar. Un plástico, por ejemplo, es muy resiliente porque aunque yo lo doble, regresa a su posición. En cambio, un alambre no es nada resiliente porque si lo doblo, se queda doblado. La resiliencia, pues, es un soporte de la situación y todo esto adquirió mucha fuerza del año 2001 al 2010 y se hablaba mucho y se sigue hablando de resiliencia. Pero cuando hablamos solamente de soportar, parecería que nos quedamos cortos. Parecería que la vida no solamente se refiere a soportar, sino que además de soportar deberíamos de crecer. Y así es como el autor Nicolás Taleb publica en 2012 el libro Antifrágil. Él dice que los seres humanos, los sistemas, la naturaleza tienen una característica que él dice que no aparece la palabra en ningún diccionario y a la cual denomina antifragilidad. Dice que ya no solamente se trata de soportar las cosas, sino que frente a los problemas podamos crecer, podamos ser mejores. Así, cuando una empresa se ve sometida a una gran competencia en el mercado, se vuelve una mejor empresa. Así, cuando las personas tenemos presiones, crecemos como personas. Parecería que el concepto de antifragilidad, este antifrágil, es un paso más allá de la simple resiliencia. Y este tema antifrágil adquirió mucho peso en estos últimos años. Hoy hablamos mucho también en muchos sectores de la educación de la antifragilidad, gracias a este libro, también tan influyente, de Nicolás Taleb. Sin embargo, y como lo decíamos la semana pasada, yo quisiera proponer aquí todavía un nivel más del que hablábamos. Esa palabra que ya existía desde hace años en el diccionario, esa palabra que viene de la cultura clásica latina, la virtud de la longanimidad, que es la virtud, según lo dice el diccionario, por un lado, del ánimo grande, del ánimo de constancia para soportar la adversidad. Pero por otro lado, también ser longánime es volverte una persona clemente, volverte una persona generosa, una persona con grandeza de alma. Entonces fíjate que ya no solamente se trata la longanimidad de soportar, como es el caso de la resiliencia. Ya no se trata solamente de ser mejores nosotros, como es el caso de la antifragilidad, sino que además de eso, además de soportar y de ser mejor, se trata de que las dificultades nos vuelven personas más nobles, más generosas, nos vuelven mejores seres humanos en el sentido profundo de la palabra. Y en ese sentido, la longanimidad se vuelve una virtud que hoy urge enseñar en todos los sistemas educativos. La longanimidad es la que nos permite amar a los demás, nos permite crecer en nuestra relación, comprender el mundo de una forma distinta. Porque, Joaquín, solo quien ama es capaz de ser longánime. Siendo longánimes se incrementa la capacidad de amar a los demás. Y solamente quien ama es capaz de ser feliz. Por eso, entre la resiliencia, que es una buena resistencia, la antifragilidad, que es la superación de los problemas, la longanimidad es un paso más allá. Es darle sentido a los problemas, es encontrar la grandeza personal a los problemas y es, por lo tanto, encontrar nuestro propio sentido de la vida, que es lo que nos hace felices. Así pues, Joaquín, la insistencia en estos dos programas, en eso que no nos enseñan en la escuela, esa gran virtud de la longanimidad. Qué importante para nosotros y para extenderlo a los demás, aprender a ser longánimes. Te mando un abrazo grande, esperando que pases un gran fin de semana. Saludos a todo el auditorio.
Gracias, querido doctor, el doctor José y yo también, el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Voy a unos anuncios, después de los anuncios. La detención de Antonio Atolini anoche por una bronca. Es diputado local, le hizo valer su fuero, pero también dijo que lo habían atacado por la espalda. Bueno, pues ese es el tema y el homenaje a Marco Antonio Muñiz. Aquí lo vamos a multiplicar. Continuamos.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bien, tengo aquí la Gaceta de la UNAM, que dirige el periodista Juan Pablo Becerra Costa, y él trae en la portada, dice, cerca de las personas más vulnerables. Maestros y estudiantes de la UNAM dan atención médica y odontológica a gente en situación de calle y migrantes. Ayuda médica integral a personas en situación de calle, que es un compromiso social de universitarias y universitarios. Brigadas en el centro histórico de maestras y maestros y estudiantes, ¿sí? Dice, la atención se da en espacios de la parroquia de la Santa Cruz y en Nuestra Señora de la Soledad, en los alrededores de la Merced. Este es un trabajo extraordinario que hacen los estudiantes de la UNAM. Y dice, otorga Fundación UNAM y la universidad más de 70,000 becas en el semestre 2025-2026. El Consejo Directivo de la Fundación UNAM lo preside Dionisio Mid. Les mando un abrazo. Y también otra cosa, en el Día Mundial de los Océanos, investigadores de la UNAM llaman a moderar la pesca y proteger los ecosistemas marinos. Y bueno, pues antes de anoche fue una fiesta en el Auditorio Nacional extraordinaria e irrepetible, el homenaje al gran, al único Marco Antonio Muñiz por sus primeros 70 años de cantantes. Y si no pudo estar ahí, aquí se la trae Laura Pérez Cisneros.
¿Qué se hace por amor? A lo largo de 70 años de carrera, Marco Antonio Muñiz soñó, tocó puertas, insistió por amor, se preparó y horas ensayos, malpasadas, carreteras, aviones. Por amor, su familia fue su sostén, sus horas de alegría. Por amor se sufre, por amor se amanece en bohemias con amigos, pero también por amor se disfruta sentirse en la gloria. Eso es un lujo. Y ahora fue el gran Marco quien disfrutó y se le llenó el alma por un tributo musical a su trayectoria. Por Marco Antonio Muñiz, Verónica Castro dijo sí para ser la gran maestra de ceremonias y resaltar los inicios de Marco, que hizo del bolero el puente del romanticismo. Así llegaron al escenario sus hijos Rodolfo, Antonio y su nieto Axel, quienes interpretaron boleros. Con un bolero sabor a cafeíto y nostalgia de Secuba, Pancho Céspedes contó que de niño vio por la televisión a Marco y supo que la música era su camino.
¿Te acuerdas de Rubén? ¿Cuántas historias no habrán escrito? Fue el compositor más cercano a mi papá, sí. Fue el maestro Fuentes, el creador de las canciones más importantes en su vida artística y estuvo siempre a su lado.
El bolero fue protagonista en la voz de Carlos Cuevas. Raúl Di Blasio recordó una gira única a finales de los 90.
De repente me encuentro con mis ídolos, José José, Armando, Marco Antonio y yo con el piano. No lo creía, pero se hizo la gira.
Y fue entonces que Rabanito, como le dice de cariño Marco Antonio Muñiz, deslizó los dedos por su piano. La Vero destacó un país que se hizo su hogar para el lujo de México.
Cada vez que llegaba Navidad, pues, el Caribe Hilton se engalanaba con el show del bien amado. Porque así le decían, ¿se imaginan ustedes un país completo llamándole el bien amado? Marco Antonio Muñiz se presentó ininterrumpidamente en Puerto Rico durante 38 años. Por eso él mismo dice que es borimex. Es un boricua mexicano.
Del bello San Juan, la voz que se mete en el alma hasta Perú con Tania Libertad y México y su mariachi con Pedro Fernández. En este homenaje a sus 70 años en la música, Verónica Castro calificó a Marco Antonio Muñiz como la voz del siglo, que ha formado parte de nuestra vida. Y sí, al cantar ese recorrido musical, los recuerdos vagaban por el Auditorio Nacional. El hijo de Marco Antonio Muñiz, Coque Muñiz y Mijares, llegaron a la estación del romanticismo. Y desde la séptima luna, el Rey Azul cantó una favorita de Marco. Durante su homenaje, el intérprete de Delirio lo siguió desde su camerino. Sonaba su música mientras él se acercaba al escenario. Caminó unos pasos y conectó con esas 9,000 almas en el auditorio que le aplaudían, le cantaban. Marco tomó el micrófono que lo ha acompañado por más de 70 años. Por amor estás aquí con tu música, con tu voz eterna de historias. No lo dudes, tus seguidores son de ti por siempre.
Realización Miguel Ángel Sánchez Telles, en Grupo Fórmula,
Yo soy Laura Pérez Cisneros.
No, te doy mejor tu crónica. Fue un homenaje extraordinario, ¿sí? Y para un homenaje extraordinario, una crónica extraordinaria. Gracias,
Laura. Gracias, Joaquín. Pues gracias a Marco, que lo tenemos, lo cantamos. Y cuántas generaciones, ¿no, Joaquín?
Así es. Querido Marco, con todo cariño, ya lo sabes, tantos años. Déjame volver al México real. Voy a ir contigo, Ángeles Rodríguez. ¿Qué pasó en Acapulco con estos incendios?
En las últimas horas, dos restaurantes, El Umami y Joyas, ubicados en el fraccionamiento Costa Azul en la zona dorada de Acapulco, fueron incendiados presuntamente de manera intencional. Según reporte, los incidentes ocurrieron en la madrugada del pasado 5 de junio, con una hora de diferencia entre ambos. En el caso de Joyas, ubicado en la costera Miguel Alemán, se reportó que hombres armados golpearon a un guardia de seguridad, usaron gasolina y prendieron fuego, causando daño total en áreas como la cocina, el comedor y la barra. En El Umami, un restaurante de comida japonesa en la calle Cristóbal Colón, se menciona que extraoficialmente fue arrojada una bomba molotov. Ambos negocios pertenecen a una misma empresaria. Los bomberos municipales sofocaron los incendios y las autoridades hasta el momento no han confirmado oficialmente si fueron provocados o resultaron pues estos hechos por fallas eléctricas. Hasta el momento es el reporte que te tengo.
De fallas eléctricas, no, hombre, ahí están las imágenes desde la agresión al velador. Voy contigo. Bueno, primero, de última hora, a cumplir 22 días de su plantón en el Zócalo, la coordinadora, ojo con esto, eso es delicadísimo, porque ese no se lo hicieron a ningún presidente, incluido López Obrador. La coordinadora advierte a la presidenta, la advierte, o sea, amenaza. ¿Por qué? Que se hará presente en todos sus actos públicos para que escuche sus demandas. Esta es una amenaza directa de la dirigencia de la coordinadora a la presidenta de la República, que se hará presente en todos sus eventos para que escuche sus demandas. Esto es una declaración. A ver, ¿cuál es la respuesta? No van a ir a ningún lado, repito, no conocen la historia de Claudia Sheinbaum. No la conocen y acaban de cometer un error. Juan Antonio, mientras tanto, en Reforma, ¿qué pasa a Insurgentes?
Bueno, pues Joaquín, una falsa alarma y de nueva cuenta han vuelto a cerrar todos los espacios. Estos jóvenes acaban de tener, los normalistas de Chiapas, una reunión, acaban de salir en estos momentos, solo para informar que ya no se van a regresar a lo que sería el primer cuadro de la ciudad, a la Plaza de Santo Domingo, sino que van a continuar con el plantón. Ya lo volvieron a cerrar y bueno, pues no descartemos que también más adelante también cierren la única vialidad que está abierta, que es Insurgentes con rumbo hacia el norte. Así que no se van a retirar estos jóvenes normalistas, van a continuar con su plantón aquí en lo que es el cruce de Reforma e Insurgentes.
Aquí está la coordinación con la coordinadora, don Pepe.
Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. A pesar de los distractores informativos, cada vez es más evidente las dificultades del gobierno de la República para poner en marcha un plan de negocios eficaz que permita empezar a resolver las dificultades financieras y administrativas de Petróleos Mexicanos. El problema es que desde octubre la nueva administración ha intentado hacer cambios en Pemex, un Pemex que durante el pasado sexenio, a pesar de los costosos rescates financieros y condonaciones fiscales, no alcanzó la ansiada soberanía energética y sí provocó la peor caída en décadas de la producción de crudo. En las actuales circunstancias, el gobierno de la República tendrá que seguir con la penosa y ardua tarea de desintoxicar las finanzas y la administración de Pemex de los daños causados durante el sexenio anterior. Gracias, Joaquín. Buenas tardes y feliz fin de semana.
Igualmente, don Pepe, muchas gracias. Bien, eso es todo. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe, y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias, pues, por eso. Buenas tardes. Que tenga un gran fin de semana. y nos vemos, recuerdo, este sábado y domingo a las 3, y los dejo con el gran Chumel Torres y Gabriel Omimí. Eso es todo, gracias. Es viernes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.